luchamos por la defensa de la escuela pública, por el derecho social a la educación.
Tengo derecho a ir a la escuela, tengo derecho a que me enseñen.
La carpa docente lucha por los derechos de los maestros para que siempre haya una escuela pública posta.
Años y sigo viniendo a las movilizaciones. Quiero vivir bien hoy, mañana y pasado.
La integración de América Latina tiene que ser una bandera de lucha del movimiento docente y del movimiento sindical en todo el continente.
La escuela pública va a ser la referencia de la justicia social.
La TISA, los trabajadores de la educación, escribiendo nuestra propia historia.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos nuevamente a La Tiza. Gracias por estar, gracias por acompañarnos. Una bonita jornada tenemos hoy, como para compartir muchas cosas, como tenemos habitualmente en La Tiza. Fabián, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día, muy bien, muy bien. Regresando después de las vacaciones,
es verdad que vos te habías tomado vacaciones.
Claro, el sábado pasado no estuve y supe que hubo algunas cositas ahí.
No, no hubo ninguna cosita, es más.
No, fíjate, pudieron hablar directamente.
Fíjate que no me había dado cuenta de tus vacaciones, que fue tan normal. Fue
claro,
tan...
¿vieron? Ni se notó.
Ni, o sea, no lo quería decir en esos términos tampoco, pero...
Bueno, no, sí, seguro, está bien.
Oscar estuvo, la verdad, que satisfactorio para arriba.
Siempre debe ser así.
Por
siempre.
Supuesto, ¿eh? Nadie es imprescindible.
Por supuesto. El
cementerio está lleno de imprescindibles.
Exactamente, exactamente.
Bueno, pero es un gusto tenerte de nuevo, ¿eh?
Gracias.
¿La pasaste bien?
Muy bien, muy bien. Bueno. Vino bien. Poner la cabeza en otro lugar un rato.
Está muy bien. Bueno, Fabián, tenemos muchas cosas para hoy. Vamos a estar con Suri porque, entre otras cosas, tuvimos algunos inconvenientes.
Claro, sí, supe.
Será vos el que estaba pinchando el teléfono.
Claro, yo estaba diciendo, algo les tiene que salir mal. No puede ser que yo no esté y esté todo bien.
Ay, los teléfonos de Suri.
Así que, bueno, por eso la trajimos a Suri personalmente.
Claro, ya si tenemos problemas para comunicarnos hoy, ya está grave, la tenemos, claro, al lado.
¿Se acuerda que las abuelas de antes decían de cuerpo presente?
La tenemos al cuerpo presente. Bueno, muchas cosas para hablar con Suri porque esta semana hubo otra movilización, otra manifestación en torno a la 10.333, entre otras cosas.
Sí, entre otras cosas, el posicionamiento que nosotros hemos planteado al gobierno de la provincia y directamente al gobernador en cuestión de la cuestión previsional, que es interesante que lo desarrollemos para que no haya malos entendidos en esto. Uh-huh. Así que, bueno, va a estar Zuli, que nos va a contar lo que nosotros hemos planteado al gobierno de la provincia de Córdoba.
Esto ante la posición del gobierno respecto de descontarle 2 puntos del aporte de trabajadores estatales, entre los cuales no estarían los docentes en principio.
Así es, uh-huh. Así es. En función de eso y en función de las negociaciones que está haciendo el gobierno de la provincia con el ANSES, ¿no?
Está bien. Vamos a estar hablando también del tema de reapertura de paritarias, que también lo maneja Zuli.
También vamos a hablar de lo que hemos pedido ya, de reapertura de mesa salarial, en la cual el martes que viene se va a realizar la primera reunión en esta cuestión, así que también importantísimo tema para seguir. Bueno, también ahí vamos a meter seguramente lo del cronograma de pago, que vamos a cobrar el aumento que restaba del mes de agosto, del mes de julio en agosto, así que bueno, tenemos de salarial bastante tema.
Bastante para hablar. Bueno, se viene nuevamente el Congreso de la Carlota, un clásico ya.
El Congreso de la Carlota, que es el Congreso número 17. Zuli es de allá, así que Zuli sabe bien cómo es. Bueno, vamos a estar hablando con su secretaria general, Patricia Doldán, que nos va a contar esta vez cuál es el espíritu del Congreso en esta oportunidad, y seguramente vamos a estar por allá también escuchando a los disertantes.
Vamos a estar hablando del frío, de cómo afecta, porque el frío nos está afectando a todos. En el caso de las escuelas, afecta a gran parte de las escuelas, pero las afectan mucho más a aquellas escuelas que están en lugares mucho más inhóspitos, en las sierras. Por ejemplo, hay escuelas que no pueden dictar clases directamente.
Claro, en esta cuestión de lo edilicio, ¿no?, que trae tanto problema y tanto comentario, y que nosotros estamos siempre atentos en esto, todas las delegaciones, absolutamente todas, trabajan en esto, en relevamientos para saber cómo están en las cuestiones edilicias en las escuelas, tanto a fin de año como a principio. Bueno, vamos a estar hablando con la compañera Graciela Micuzzi, que es la secretaria general del departamento Minas, uh-huh. Que es, bueno, el departamento de Oscar Frontot, así que todo el mundo, falta el mío nomás y ya estamos,
estamos todos cubiertos.
Bueno, va a hablar Graciela por los problemas de edilicios que hay en el departamento Mines.
Bien, bueno, hay cronograma, como decía Fabián, hay cronograma de pago para activos y jubilados, fecha de asamblea, marcha contra tarifazos, acciones contra la 10.333. Pueden comunicarse con nosotros también, pueden grabar mensajes al 410-5033 o pueden mandar mensajes de texto. Tenemos algunos inconvenientes con el WhatsApp.
Sí.
Así es que manden mensajes de texto al 153-90-40-95. Repito, 153-90-40-95. Mensaje de texto, si quieren grabar mensaje al 410-5033.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
Bueno, como decíamos, está con nosotros la secretaria adjunta de UPC, Zuly Miretti. ¿Cómo estás, Zuly? ¿Cómo
te va? Buen día, ¿cómo estás? Buen día a los compañeros docentes.
Te escucho bárbaro. Como si te tuviera hablado.
Clarito, se
escucha. Clarito. Imagino que habrás cambiado los teléfonos, ¿no?
Sí, cambiamos el teléfono.
Bien. El fijo, el celular, todo. Está todo bien. Bueno, porque la semana pasada tuvimos que cortar la nota, no podíamos hablar, tenía un montón de cosas para hablar con Zuly.
Quiero destacar que el compañero Oscar estuvo a la altura de las circunstancias, teniendo que hablar del tema jubilatorio.
Sí, totalmente.
La verdad que...
O sea, tuvo que hacer dos suplencias.
Sí, dos suplencias.
La de Fabián y la tuya. En
exactamente, ¿ah? Salió al toro, como dicen los actores,
sí,
¿no?
Sí.
Así que muy bien.
Bueno, vamos a hablar de lo que ha sido esta semana. Hacernos un resumen, hubo una movilización de nuevo, una manifestación en contra de la 10.333.
Sí. Bueno, como venimos haciendo todos los meses, nosotros seguimos reclamando por la ley 10.333. Hicimos una marcha muy importante. Recordemos que siempre esto es con cuerpos orgánicos, pero hubo otros gremios que nos acompañaron. Y en esto quiero decir también que a lo mejor no hay medidas de fuerza, pero el gremio ha estado desde principios del año movilizado. Uh-huh. Por la 10.333 todos los meses, con la CGT, por tema precios, tarifas, despidos, así que el gremio ha estado en constante movimiento. Pero bueno, cada mes, nosotros decimos que cada mes que vamos a la caja tenemos un aditivo nuevo que se agrega, ¿no? Y en ese acto nosotros leímos una carta que es la que le hemos presentado al gobernador. Y esto está todo encadenado y que parecía que la ley llamada Ómnibus, ahora ya tiene número, que es la ley 27.260, a nosotros no nos afectaba en nada. Uh-huh. Pero no es así.
La ley nacional.
La ley nacional, la llamada ley Ómnibus, la sí. Del blanqueo, que a su vez estaba el tema previsional, claro. Ahí oculto.
El gobierno la llama reparación histórica, sí. A los jubilados,
sí,
el pago
nacionales. Pero ¿qué pasa? Que en esa ley hay un artículo... precisamente artículo 27 de esa ley, donde dice que el ANSES va a iniciar un proceso de estudio para poner en equilibrio las provincias que transfirieron la caja y las que no transfirieron la caja. Bueno, ¿para qué? Para ver cuál es la diferencia, el desequilibrio financiero, y a su vez para ver cómo se ha llevado hasta ahora el proceso de armonización. Recordemos que nosotros, y pareciera cuando decimos la palabra armonización, que es algo que surge ahora. La armonización está desde el año 2002. Recordemos que la provincia, para recibir justamente que la nación le transfiriera fondo, y lo decimos siempre, creó un déficit que no existía en ese momento. En ese momento la caja de jubilaciones no tenía déficit. Uh-huh. Pero se creó un déficit, ¿se acuerdan ustedes con las jubilaciones masivas, los retiros voluntarios?
Las jubilaciones anticipadas.
Exactamente, y de ahí empezó el proceso de armonización con la nación. Pero por supuesto que eso, la provincia tenía que retribuir con requisitos que solicitaba la nación. Y algunos los cumplió y otros no, pero sí cumplió varios. Fue, por ejemplo, el tema de la edad y los años de servicio, en pensiones e invalidez. Y después, cuando se modifica la ley, la última ley, que es la que está vigente, la 9.504, recordemos que se empieza a calcular, el haber jubilatorio se hace con el cálculo de los últimos 4 años. Uh-huh. La nación tiene 10, pero acá hay que aclarar bien lo que es el régimen general y lo que es el régimen especial docente. Nosotros, con la ley 9.504, volvimos a recuperar el régimen especial docente porque... tenemos menos años de servicio, claro, menos de edad, pero sí el cálculo de los 4 años. Y en este proceso que digo que hago alusión a esto de la armonización, porque la ley 10.333, que es la última ley que modificó la provincia, ese descuento del 11% lo hace en base siempre siempre en base al proceso de armonización. Porque recuerdan que la ley de 1.333 redujo en un 11% tanto a los jubilados en sus haberes y a los activos, que sabemos que nuestro cálculo del haber jubilatorio ya no va a ser el 82%, sino el 73%.
Claro.
Todo eso en base a la armonización. Entonces, ¿qué estamos diciendo nosotros? Si la provincia va a seguir en este proceso de armonización, nosotros queremos que nos armonicen o que nos equiparen con el régimen especial docente que tiene la ley nacional.
Ajá.
¿Por qué? Porque el régimen especial docente tiene edad y años de servicio los mismos que nosotros tenemos. Pero el cálculo es el 82% del 100, el 82 del 100.
Con lo cual
saldrían, como nosotros teníamos,
saldrían de la 10.333.
Exactamente.
Los docentes, particularmente.
Estamos hablando del la ley del régimen especial docente nacional es la ley 24.016, uh-huh, que está vigente desde el año 2005. Uh-huh. Nosotros ya lo venimos manifestando a esto.
A ver si entiendo, porque por ahí hay mucha gente que, para que quede más o menos claro, sí, en términos conceptuales, los docentes tienen su propio régimen especial de jubilación, independientemente del régimen general de los empleados públicos.
Exactamente.
Lo que ustedes están pidiendo es que, como en la Nación también hay un régimen especial docente, ya no de empleados públicos, que se armonicen esos dos regímenes.
Claro, que si nosotros, si la provincia está haciendo todos los procesos que está haciendo en base a la armonización que la Nación exige, bueno, nosotros queremos que se nos equipare con el régimen nacional especial docente, que vuelvo a decir, años de edad y de servicio son los mismos, pero el cálculo fundamentalmente es el 82 del 100, no el 82 del 89 como tenemos nosotros
como la
10.333. Ahora, claro. Y es más, es el cálculo del haber del último año.
Ajá.
No de los últimos 4 años. Y además, los docentes de escuelas especiales, escuelas de frontera, también tienen un régimen diferenciado que nosotros lo supimos tener con la ley 824, y cuando se armonizó se perdió ese ítem. Entonces, eso es lo que nosotros le estamos pidiendo al gobernador y que es la carta que leímos
El día del acto. Otra de las cosas positivas es el aporte personal que hacemos.
Sí.
Porque en la actualidad hacemos el 18% de aporte y la ley 24.016 exige el 13%.
13%. También
son
distintos tanto los aportes personales como patronales.
Como patronales, son distintos.
También, ese es otro punto interesante.
Y en este marco, Suri, ¿cómo queda ese 2% que el gobierno decide descontar del aporte de todos, el resto de los estatales fuera de los docentes?
Bueno, cuando nosotros tuvimos las paritarias a principio de año, a nosotros también se nos ofreció para sumar más salario, descontarnos el 2% de los aportes personales. Nosotros rechazamos esta solicitud porque nos causaba muchas dudas si esto iba a seguir contribuyendo al desfinanciamiento de la caja, si esto iba a interferir en el cálculo del haber. ¿Por qué? Porque el cálculo del haber es el 82 del 89. ¿El 82 por qué? Porque se descuenta el 18%. Uh-huh. Entonces nosotros teníamos muchas dudas en que esto también perjudicara al cálculo del haber inicial de quien se jubila.
Uh-huh.
Bueno, hoy las autoridades están diciendo que eso no es así. Cuando nos sentemos en la mesa salarial, que va a ser la semana que viene, también tenemos que ver este punto. También nosotros pensamos que esto era una forma de seguir aumentando el déficit para que la Nación transfiera los fondos.
Claro.
Y hay otro elemento nuevo que se agregó esta semana, es que a los municipios del interior también se le ha reducido el 3% de los aportes patronales.
Patronales, claro.
Que es como una forma, es lo que dice el Poder Ejecutivo, de saldar la deuda que tiene con los municipios por este 15% que se
le han devuelto desde el año pasado.
Sí. Uh-huh.
Perdón, Zuli, sí. Acá estoy recibiendo mensajes y consultas, sí. Y dicen que aclaremos que el 82% es el 82% a nivel nacional,
sí,
del régimen especial docente, el 82% del bruto.
Por eso, no, el 82 del 100%.
El 82 del 100 del bruto.
Sí, el 82 del 100.
A ver,
sí.
Si no me equivoco, ¿cómo era hasta antes de la 10.333?
Exactamente.
En Córdoba.
En Córdoba.
Era en Córdoba. Ahora, una aclaración que me parece importante. Armonizar régimen especial provincial con docente contra régimen especial
nacional.
¿Significa armonizar Caja de Córdoba con ANSES? ¿Es necesariamente va de la mano o no necesariamente?
No, lo que pasa es que...
Digo, por las ventajas y desventajas.
Como dije antes, nosotros estamos ya en un proceso de armonización que viene del año 2002. Mm. ¿Y por qué estamos en un proceso de armonización? Porque la caja no se transfirió. Pero, desde el año 2000, la Nación ofrece, por el pacto fiscal del año 99, la Nación ofrece a las provincias que no transfirieron sus cajas,
sí,
hacerle aportes de sus déficits. Bueno, y ahí comienza todo un proceso que nosotros, por eso fueron cambiando nuestras leyes. ¿Cuántos cambios hubo desde el año 90 que surge la ley 8024, que nosotros decimos que fue una ley, bueno, sumamente beneficiosa para todos los trabajadores aportantes a la Caja de Córdoba, ¿no?
Uh-huh.
Y yo vuelvo a esto que decía al principio, que parecía que esta ley, que a nivel nacional no tenía ninguna incidencia en nosotros, sí la tiene, porque ese artículo, el artículo 27 de la ley, fue transcripto totalmente en el decreto que sacó la provincia, el decreto 817, que fue publicado en el boletín oficial y que habla de este artículo.
¿Y ese decreto a qué se refiere, el decreto
817? Bueno, transcribe textualmente lo que dice el artículo de la ley nacional, donde establece que va a haber auditorías en las cajas que no fueron transferidas, bueno, para ver cuál es el financiamiento que la Nación debe hacer, qué proceso de armonización han llevado hasta ese momento, si cumplieron con todos los puntos de armonización o no.
En el caso de Córdoba todavía no.
No todos, pero sí unos cuantos puntos, uh-huh, que es lo que aclaraba antes.
Lo que detallaba.
Y ya hay una auditoría del ANSES en la Caja de Córdoba, uh-huh, trabajando. Y hay otra cuestión, esto que causa mucho ruido y que por ahí no se entiende bien, esto que vos preguntabas del 2%, porque la ley 8024, que sigue siendo la ley madre con todas las modificaciones, dice que el Poder Ejecutivo tiene potestad de reducir o aumentar los aportes personales y patronales. Pero que si se reducen esos aportes, por ejemplo, en este caso los personales, el Estado debe cubrir,
claro,
esos aportes. Bueno,
le reduce el 2% al empleado, el patrón aumenta el
2%. El patrón tiene que aumentar el 2%,
los aportes patronales.
Claro. Bueno, esa es la duda, si realmente se aporta o va a déficit, ¿no? Claro.
Y se aumenta la duda cuando al patrón municipio le descuentan un
3%. Entonces, bueno, hay mucha mucha inquietud, esto está causando muchas situaciones de desesperanza en los compañeros. Nosotros nos hemos dicho, y la CETERA fue muy crítica de esta ley, ustedes lo
sí,
entrevistaron,
claro,
al compañero Molina de
sí,
CETERA,
sí. Uh-huh.
Porque además esta ley que se votó, la ley nacional, dice claramente que se forma una comisión que debe analizar en un proceso de 3 años el cambio del sistema previsional.
Uh-huh.
Y que nosotros, ¿qué veíamos en esto?
El aumento de la edad jubilatoria, por ejemplo.
El aumento de edad jubilatoria habla de un sistema individual, y nosotros esa palabra nos remite a épocas pasadas, aunque se va para que esto se vaya a un sistema de capitalización individual. Entonces, nosotros, la CETERA, el día que se sancionó la ley, fue uno de los pocos gremios que estuvo frente al Congreso reclamando para que esta ley no se sancionara. Pero bueno, también había mucha presión de los gobernadores por esto que estamos hablando, para que sus legisladores votaran esta ley, ¿no?
Está bien. Acá hay una pregunta, dice, en caso de que se armonizase, a los que nos computaron los últimos 4 años, ¿cómo quedaríamos?
No, esto sería hacia adelante.
Hacia adelante, claro. O sea, siempre toda ley,
sí,
todo proceso se aplica desde el momento en, sí, que se firma hacia adelante, ¿no?
Sí, a veces.
A veces, porque cuando
la 10.000... La 10.333 va para atrás.
Va para atrás.
En realidad no debería hacerlo, sí, y ese es el cuestionamiento que hemos hecho.
Claro, es verdad.
Pero bueno, esto es un proceso que va a llevar mucha discusión y que nosotros vamos a tener que estar muy atentos. Rechazamos totalmente el aumento de edad, porque por ahí decimos, sí, se aumenta el régimen general, pero si se aumenta el régimen general también se pueden aumentar los regímenes especiales,
totalmente,
¿no?
Claro.
Bueno, muy atentos seguimos firmemente peleando por la derogación de la ley 10.333.
Bien,
¿no?
Zuli, te saco de tema. El tema del pedido de apertura, reaperturas de paritarias, ¿en qué está eso?
Sí, el martes de la semana entrante creo que vamos a estar reuniéndonos.
Con el gobierno.
Sí, el día martes.
Y ahí van a comenzar a charlar el
y
tema.
Y ahí vamos a comenzar a discutir. Nosotros recuerden que tenemos una cláusula en el acta salarial donde especificaba que si la inflación era mayor al porcentaje que se había obtenido en el primer semestre, bueno, nos teníamos que sentar a discutir. Eso es así,
sí, sí.
Y nos vamos a sentar a discutir. Y bueno, y estuvimos en CETERA esta semana y realmente la realidad de las provincias es algunas todavía más angustiante que la nuestra. El panorama es muy desolador. Hay 5 provincias ya con medidas de fuerza. Creo que se suma Provincia de Buenos Aires esta semana. Así que, bueno, también la CETERA está muy atenta a esto, ¿no?
Bien.
Y después podemos hablar de la marcha federal.
En un ratito, si querés, hablamos de la marcha federal. Seguimos con la tiza. Calle 13, todo se mueve.
Cuando la percusión fluye, tu cuerpo se construye y se destruye. Se caen los huesos, la piel se estira. Todo lo que tiene ritmo respira. Todo tiene ritmo, todo se menea. Aunque seas parapléjico, tu corazón bombea. Marcando el tiempo, un patrón de movimiento. Uso mis latidos como instrumento. Todo lo que suena lo siento. Aunque sea sordo lo siento. Hay que moverse, hay que asumir el rol. Como los planetas giran alrededor del sol. La misma órbita, diferente velocidad. Desafiando la ley de gravedad. El volumen de tu cuerpo dando un concierto. Como un huracán moviendo el viento. Todo se mueve, la tierra se mueve. Las piernas se mueven, el agua se mueve. El tiempo se mueve, la sangre se mueve. Cuando yo recito tú te mueves. Cuando yo canto tú te mueves. El sonido baila aunque no lo veas. Sube y baja como la marea. Si te detienes el corazón se atora. Lo que no se mueve no se mejora. Se enferma y se queda quieto. No se reproduce. Envejece sin nietos. Por eso no hay excusa para el que no menea. Si no tienes cuerpo menea las ideas. Por Dios menea lo que sea. Si no fue la cuti te va a dar con la correa. No te justifique. Quejas. Si te aburres solo, pues busca una pareja. Lo mío con lo tuyo rima, como Perú rima con Lima. Baila con todo lo que te rodea, cuerpo con cuerpo como si fuera una pelea. Nuestra movida violentamente matadora, judo, lambada, patadas voladoras. Tírame con todo, pero que sea ahora. Se juntó la batidora con la lavadora. Todo se mueve, la tierra se mueve, las piernas se mueven, el agua se mueve, el tiempo se mueve, la sangre se mueve. Cuando yo recito tú te mueves. Todo se mueve, la tierra se mueve, las piernas se mueven, el agua se mueve, el tiempo se mueve, la sangre se mueve. Cuando yo canto tú te mueves.
Calle 13, señores y señores, calle 13 y todo se mueve.
UPC, para que juntos sigamos construyendo un sindicato unido, solidario y participativo.
Bueno, para cerrar con Suli, va a haber una marcha federal. Contanos algunos aspectos de esa marcha, cuándo es y demás.
Sí, bueno, la marcha federal primero iba, tenía fecha 17 de agosto, pero después en función del proceso que puede haber de unificación de la CGT el día 22 de agosto, bueno, esto se postergó y que todos estamos ansiando que esto se produzca, ¿no? Que, que las centrales obreras estén unidas. Es una marcha federal que la organiza la CTA, pero que ya tiene la adhesión de muchísimas organizaciones, inclusive de CGT, CGT regionales. Es una marcha federal que va a tener cuatro columnas que van a salir de distintos puntos del país. Van a comenzar el día 31 de agosto va a ser el día 1 de septiembre y 2 de septiembre. Nosotros, por ejemplo, en Córdoba vamos a recibir el día 1 la columna que viene de Mendoza, San Juan y San Luis. Vamos a hacer un gran acto ese día. Después, nosotros vamos a emprender la marcha nosotros también para llegar el día 2 a una actividad que va a haber a la mañana en La Matanza, donde ya van a confluir todas las columnas que vienen de distintos lugares del país. Y un gran acto frente en la Plaza de Mayo el día 2 por la tarde. Hay muchas organizaciones sociales, más de 300 organizaciones que ya se están sumando. O sea que creo que va a ser un acto muy importante. Y bueno, justamente es por lo que venimos peleando, ¿no? Por los despidos, por las tarifas, por las suspensiones, por la desaparición ya de muchas pymes. Recordemos que con este proceso de que se están entrando las importaciones, las pequeñas empresas, las manufactureras están sufriendo terrible situación, así que creo que es un conglomerado muy importante de organizaciones, de gremios, de centrales que se van a sumar a esta expresión. Y bueno, nosotros como CETERA vamos a tener una participación muy activa.
Muy bien. Bueno, también Fabián, bueno, primero arranquemos con lo que es cronograma de pagos, pero también hay una marcha en Córdoba, ¿no?
Sí, bueno, varias cosas. Buenas noticias para los... Bueno, los compañeros jubilados cobraron ayer. Cobraron ayer, así que ya están disfrutando de esa parte con el aumento.
Claro.
Tanto los también los activos, vamos a empezar con el cronograma el día martes 2, en la cual también vamos a cobrar el aumento, que es entre el 9 y el 11%, según los casos y los cargos. Y bueno, lo decía Zuli recién, con el tema de los tarifazos, estamos participando en todas las marchas que se están haciendo por los lugares que sean. Estamos apoyando esto, ya lo hemos hecho en las otras marchas anteriores, así que todo lo que tenga que ver con aumento de gas, luz y demás, que parece que esto todavía no termina de aclararse ni termina de tener una definición concreta, vamos a estar participando, así que bueno. Y aparte también, lo decía Zuli recién, lo de la 10.333, están llegando las notificaciones a los compañeros jubilados de la denegación del reclamo. Así que tenemos un audio.
Si vamos a escuchar, es interesante eso, porque si bien es una denegación del reclamo, habilita para otra cosa.
Por supuesto, esto no quiere decir que la cosa quede acá, para nada. Tenemos que seguir peleando esto, así que ahí lo explica y hacer el recurso que sigue, y ahí lo va a explicar Graciela.
Graciela Estrosseri, que es la Secretaria de Asuntos Jubilatorios de UPC. A ver qué es lo que decía Graciela, a ver.
Bueno, la Secretaría de Jubilaciones, como primera acción legal y gremial ante la ley 10.333, hicimos un reclamo administrativo que todos los compañeros jubilados afiliados, por supuesto, a UPC, vinieron e hicieron en Capital y en todas las delegaciones del interior. Todos los reclamos administrativos fueron presentados en tiempo y en forma a la Caja. Casi 3.000 reclamos administrativos fueron presentados a la Caja. Lo que sí están recibiendo los compañeros a partir del 18 de julio es la denegatoria a este reclamo administrativo por la ley 10.333. Entonces, lo que corresponde hacer ahora, que es el segundo paso, es un recurso de reconsideración que sí tiene plazos legales. Para los compañeros de Capital son 10 días hábiles para hacerlo y para los compañeros del interior 12 días hábiles. Todas las delegaciones ya tienen la copia del reclamo de reconsideración. El compañero debe ir, lo hace en la delegación y debe llevar el sobre donde le llegó la denegatoria, pero con la fecha en que él lo recibió en su domicilio. Nosotros partimos de la fecha que le llega al afiliado para hacer el reconto de esos 10 días hábiles o de esos 12 días hábiles. Es importante que el compañero lo haga y que lo haga en tiempo y en forma, porque si no, si llega fuera de los tiempos legales, no se lo consideran como realizado.
Es importantísimo lo que dice Graciela, ¿no? Lo reiteramos entonces.
Exactamente.
Tienen que ir urgente, cuando les llegue la notificación de que le rechazaron el recurso administrativo, urgente con el sobre en el cual está el rechazo a la UPC.
Así es, porque si bien el primer reclamo no tenía tiempos legales, este sí.
Claro, 10 días
lo tiene. Tiene 10 días. O sea, apenitas lo claro, tiene.
Y además el sobre, porque la fecha no es la misma, la fecha claro. que lo recibe a la fecha que tiene la resolución.
Claro.
Así que bueno, hay que hacerlo urgentemente. Todos los compañeros están atentos, así que ya tienen todos el reclamo, como decía Graciela, en las delegaciones. Así que estamos en función de eso y estamos trabajando a full para que los reclamos entren en tiempo y forma.
Bien. Bueno, la semana que viene varias delegaciones del interior hacen actos de asunción de los nuevos delegados escolares de escuelas oficiales y está bueno hacer un balance de cómo ha ido creciendo el ejército de delegados escolares.
El ejército, exactamente. Bueno,
en todo el interior.
Sí, interesante, por ejemplo, la cantidad de delegados que teníamos. En el periodo 2011-2013... un poco más de 2.500 delegados había. En el periodo 2013-2015, 3.513 delegados. Y en el periodo 2016-2018, que es el periodo actual, 3.900 delegados.
Casi 4.000, se está llegando casi a los 4.000.
Exactamente. Delegados. Y la cantidad de escuelas también sumó. Este rumor que había antes de las elecciones de delegados escolares que nosotros íbamos a promover que no hubiera escuela representada es absolutamente falso. Periodo 2013-2015, 1.353 escuelas estuvieron representadas y el periodo 2016-2018, 1.547 escuelas representadas en toda la provincia.
Bien, bueno, tareas del delegado para los que están asumiendo, para que sepan qué es lo que tienen que hacer, cuál es el fin por el cual uno lo...
El fin tan importante que claro. tiene un delegado en la UPC, que es el alma máter de la UPC, que es el que el nexo entre la escuela, los compañeros y el gremio, el que está atento a todo lo que pasa dentro de una escuela y lo cuenta y lo manifiesta y lo plantea, es el órgano de decisión en función de la Asamblea de Delegados Departamentales, esto que está tan transparente, que es cómo funciona la UPC, porque yo creo que, yo no sé si hay alguien que no sepa cómo funciona la UPC, porque todos saben que tenemos Asamblea de Delegados Escolares, que tenemos Asamblea de Delegados Departamentales, que debatimos los temas, lo decíamos recién, vamos a tener la primera reunión paritaria el día martes, y seguramente va a estar todo el mundo atento a saber qué está pasando, y nosotros lo explicitamos de esta manera, así que bueno, van a estar en función. La primera asamblea se va a dar el día 8 de agosto, el lunes 8 de agosto, la primera asamblea departamental, ya con los delegados nuevos, ¿no?
Bien.
Quiero que cada vez haya más niños en la escuela.
Mi mayor deseo es que mis alumnos terminen sus estudios.
Creo que con educación se puede alcanzar una mayor igualdad social.
Los docentes
somos protagonistas en la construcción de más igualdad,
inclusión y justicia educativa.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, ya es un clásico, está por reeditarse la edición número 17 del Congreso de Educación, el habitual Congreso de Educación de la Carlota, la fecha es 5 y 6 de agosto, y este año el título, el lema es Pensando la Escuela desde lo que sucede en las aulas. Está en línea Patricia Doldán, que es la secretaria general de la delegación Juárez Celman, organizadora del encuentro. ¿Cómo estás, Patricia? ¿Cómo te va? Buen día.
Buen día, Daniel. Buen día, Fabián. ¿Cómo están?
Hola, Patri.
Muy bien.
Bueno, está Zuli también acá. Así que...
también. Ah, hola, Zuli. Buen día.
Bien, ahí te está escuchando. Contanos un poquito el nombre, Pensando la Escuela desde lo que sucede en las aulas. No dice desde la escuela, sino de lo que sucede en las aulas. ¿A qué apunta?
Mira, como todos los años, el lema es realmente lo que va a mostrar el espíritu del Congreso, pero también muestra cuál es el desafío, cuál es la problemática que vamos a abordar en el Congreso para que de alguna manera podamos aportar con este trayecto de capacitación un pequeño granito de arena que nos permita reflexionar lo que está pasando en las aulas. Las escuelas, como todos los docentes que nos están escuchando, saben que no solo son espacios o una instalación donde hay personal que se relaciona, sino que es algo más profundo, porque son ámbitos que están portando un significado realmente muy profundo, y lo que sucede en la sociedad es lo que después nos pasa en las aulas. Nosotros, como recién decía en la publicidad, nosotros los docentes como agentes transformadores de una sociedad más justa y más igualitaria. Uh-huh. Y para eso debemos reflexionar, porque los sujetos, los estudiantes que llegan a nuestras aulas son heterogéneos, diversos. Entonces el trabajo áulico tiene que ser un trabajo muy reflexivo, pensado, construido en el conjunto de los docentes de cada escuela con su particularidad, para que realmente el proceso de enseñanza-aprendizaje sea un éxito. Y este es el aporte que queremos hacer, ¿no?, de lo que está pasando dentro del aula, en la relación cotidiana entre el docente y los estudiantes.
Bien.
Patricia... Por eso llamamos a este congreso así, que nos va a permitir reflexionar, ¿no?, sobre la problemática específica del día a día, de lo cotidiano, de lo que pasa todos los días adentro del aula, de las aulas, de cada escuela de la provincia.
¿Y cuáles son los ejes que han elegido para trabajar esta situación, esta problemática?
Mira, dentro de los ejes que lo van a abordar distintos disertantes, porque, si me permitís, antes te digo algo, que este congreso este año tiene una dinámica que ha ampliado el espacio de los talleres. Si bien tenemos disertantes, después tenemos dos momentos de talleres. Es decir, que cada asistente al congreso no solo va a tener la disertación general, sino que va a tener que participar en dos talleres diferentes que se van a dar durante el viernes a la tarde. Ajá. Y cada taller va a abordar distintos ejes, ¿no? Como, por ejemplo, bueno, cómo se toma la educación en este momento en la Argentina, cuáles son las políticas educativas, qué pasa con el tema adicciones dentro de las aulas, uh-huh, si realmente la escuela que nosotros tenemos hoy es una escuela justa, si los aprendizajes y las oportunidades que se dan responden a los tiempos actuales. ¿Cómo se trabaja la autoridad dentro de la escuela, ¿no? Entonces, bueno, hay una cantidad de ejes y subtemas que se van a abordar desde lo que es la disertación y desde lo que es los talleres.
Bien.
Así que es bastante, bastante amplia la temática, pero hay un fuerte enfoque en lo que está pasando, en repensar la actividad, repensar la práctica docente para poder abordar este paradigma tan complejo que tenemos hoy en las aulas.
Más allá del trabajo en talleres, ¿qué disertantes destacarías, Patricia?
Bueno, nosotros tenemos este año disertantes como Mempo Giardinelli, Silvia Duchaski, Axel Rivas, y los talleres también. Nosotros tenemos un taller que es uno de los talleres que está teniendo mayor demanda, que es el de Lucía Lichichever, que ella trabaja precisamente cómo abordar los conflictos en el aula.
Ajá.
Y bueno, entonces ese es uno de los talleres. Nosotros venimos sugiriendo a los compañeros que se están acercando a inscribirse, que lo hagan con anticipación al día de la apertura del congreso, porque hay talleres que ya han agotado el cupo.
Mira vos.
Sí, son 20 talleres que vamos a tener presentando el viernes. Y bueno, por ejemplo, el de Lucía, Por eso te decía que todo tiene que ver con todo, y en el tema del lema y de lo que pasa en el aula y de este paradigma de la complejidad que tenemos en lo social y que repercute en las aulas, bueno, también los docentes estamos en una búsqueda de tener alguna estrategia, alguna herramienta para poder abordar estos conflictos y poder hacer el aporte para resolverlos.
Queremos hacer el agregado de que en el Congreso también se va a hacer la presentación del libro La Escuela Construye Memorias a 40 años del golpe, de eso sí se habla, y también habrá la pintada de un mural sobre los derechos humanos.
Exactamente. ¿No? También en el marco del Congreso, entre el día... calculamos que la presentación del libro es el día viernes, pero la pintada del mural va a llevar viernes y sábado.
Claro,
va a llevar los dos días.
Bien.
Sí, también está dentro del marco del Congreso la presentación del libro Construyendo Memorias. Estamos muy orgullosos de que esto también pase en el Congreso.
Bueno, repasamos rápidamente, y vos cualquier cosa me corregís, las inscripciones estarán abiertas hasta el miércoles, hasta el 3, por medio de www.pensandolaescuela.com.ar. Repito, www.pensandolaescuela.com.ar, o bien personalmente en la delegación Juárez Celman. El costo es de 350 para afiliados y para no afiliados 400, y como siempre tiene el Congreso puntaje oficial para docentes de todos los niveles. Cualquier duda o más información en www.pensandolaescuela.com.ar, ¿es correcto?
Es correctísimo.
Bien.
Es el viernes 5 a partir de las 9 de la mañana, es el horario de inicio. Vamos a tratar de trabajar con absoluta puntualidad, porque cuando comienza a demorarse en alguna parte del Congreso, después genera un arrastre hacia el interior del Congreso, así que vamos a pedir a los compañeros que sean puntuales. A las 9 de la mañana está comenzando, culminando el sábado después del mediodía, y a todos aquellos que estén interesados en participar, es un espacio... que no es solo de capacitación, también es solo de encuentro, y en esto de poder conversar con los compañeros también podrá y encontramos estrategias para resolver lo que nos pasa en las aulas, que se vayan inscribiendo.
Bien.
En la semana, por el tema de la organización,
claro,
de la cantidad de participantes
todos, claro,
en cada taller.
Mientras antes estén inscriptos, mejor. Patricia, te agradezco muchísimo, un beso y éxitos con el Congreso.
Muchas gracias, un abrazo a los compañeros, los estamos esperando.
Patricia Doldán, Secretaria General de Juárez Celman. Él es Juan Terrenal, Despacio.
En el que el reflejo de tu voz me alucinó, fui revolviendo y en el recuerdo apareció mi rebelión. Vivo teniendo un golpe certero a la razón, mi devoción. Sigo tiñendo cada palabra con dolor, ese es mi error. Despacio al caminar, yo salto al vacío, se hace falta, buscando algún lugar, poniendo las piezas donde encajan, a mi corazón envuelto en pasión de ser. Envuelto en pasión.
Estos son los Juan Terrenal, señoras y señores. Despacio. Bueno, lo sumamos a Oscar al programa. Oscar Frontrot, ¿qué haces, Oscar? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Despacio no podemos ir nosotros. Tenemos que ir un poco más rápido porque, bueno, la información es mucha y, viste, los tiempos...
Los tiempos son tiranos.
Oh, se habrá dicho esa frase, bien.
Bueno, vamos a hablar un poquito de capacitación porque empieza hoy la segunda etapa de la propuesta que ofrece UPC.
Tal cual, ya habíamos anunciado la semana pasada donde empiezan los cursos este sábado, hoy mismo, Río Cuarto, Cosquín y otro más, y donde vamos a estar anunciando ya y los lugares donde se van a dar el sábado que viene. El miércoles empieza en Capital en realidad, pero la mayoría, como son los sábados, se empiezan en, atención, tomen nota y consulten, en San Francisco, en San Carlos Minas, en Belleville, en Mina Clavero y Tulumba, en Río Tercero, Villa Dolores y en Alta Gracia. Además de Capital, están empezando cursos. Por favor, infórmense, vayan a la página, vayan a la delegación y vean porque por ahí hay lugares donde los cupos ya se agotan.
Bien, 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 bien. Recién hablábamos del mural de la Carlota, pero hay cronogramas de muraleadas importantes.
Sí, antes que me olvide.
Y presentaciones del libro, perdón.
También, pero los cursos de este segundo trimestre van a tener también las intervenciones artísticas de la primera parte. Ya la semana que viene vamos a estar anunciando dónde.
Muy bien.
Sí, muraleada aparte de la Carlota, en San Agustín, departamento Santa María, y en Santa Rosa de Río Primero, departamento bien. Río Primero.
Bueno, ¿qué es La Noche de las Corbatas?
La Noche de las Corbatas es un libro que se va a presentar el próximo viernes 5 en la sede histórica de la CGT en Bellas Artes 137. Reconstruye un secuestro de un grupo de abogados laboristas allá en el año 1977. Uh-huh. ¿Sí? Fueron llevados a un centro clandestino, algunos sobrevivieron y otros continúan desaparecidos. Este viernes 5, entonces, a las 18 horas más o menos, en la sede histórica de CGT, los autores Felipe Celesia y Pablo Weinsberg van a estar acompañados de prestigiosos abogados laboristas, algunos históricos como Lucio Garzón Maceda y, por ejemplo, Eugenio Biafore, Luis Rey Naudi y los hermanos Martín y Ramiro Fresneda.
¿A cuánto está la canasta básica?
¿Qué precio tiene?
¿Los precios representan el valor real de los productos?
¿Cuáles son los costos de producción?
¿Qué es la inflación?
¿Por qué se produce?
¿Quiénes fijan los precios?
¿Cuánto ganan?
¿Cómo impactan los aumentos en el sueldo del trabajador? Consuma Conciencia. Un espacio para conocer cómo funciona el mercado y defender nuestro salario.
Bueno, Fabián, ¿de qué va el Consuma hoy?
Hoy va el Consuma sobre la canasta que están organizando en el programa de intervención del mercado en la delegación Punilla. Ajá. Que han organizado con el convenio que nosotros tenemos con el Maxi Consumo, han organizado una canasta que va a costar 1.000 pesos, que incluye todos los productos que usted va a leer, porque usted sabe leer rápido.
Terminamos
este,
más.
Y claro, son muchos. Que
es impresionante.
Bueno, esa cantidad de productos más... la logística, digamos, todo eso por 1.000 pesos.
¿Por 1.000 pesos?
Sí, señor.
Bueno, por 1.000 pesos, la logística y esto: leche, azúcar, edulcorante, café, té, mate cocido, yerba, cacao, galletas, harina, fideos, arroz, polenta, legumbres, arvejas, choclo, aceite, vinagre, salfina, sal gruesa, puré de tomates, tomate en lata, mayonesa, mostaza, ketchup, caldo de verduras, pasta de dientes, jabón de tocador, rollo de cocina, papel higiénico, detergente, jabón para ropa, desinfectante, desengrasante, limpiavidrios, limpiador para pisos, lavandina, esponja común, esponja de acero, fósforo, bolsa de consorcio e insecticidas. Y en aerosol. Todo eso, mala logística, 1.000 pesos.
1.000 pesos. Esto lo tienen que reservar hasta el viernes que viene, o sea, hasta el 5 de agosto, al teléfono 03541-452-669, y la fecha de entrega es entre el 15 y el 19 de agosto. De todas maneras, los interesados afiliados, obviamente, tienen que ser afiliados, comunicándose con la delegación Punilla, uh-huh, tanto en Carlos Pau o las distintas subdelegaciones que tiene la delegación Punilla, y abonan los 1.000 pesos en el momento de la entrega. Cuando van a buscar la canasta, la pagan ahí.
Muy bien.
Lee esta nota en nuestra página de Facebook. Consuma Conciencia UPC.
Bueno, el tema del frío, las bajas temperaturas sumado a las malas condiciones en las que se encuentran los edificios, en algunos casos está afectando el normal desarrollo de las clases. Hay lugares donde las cosas están peores que en otros. El IPEM 109 Jerónimo Luis de Cabrera y el anexo Estancia de Guadalupe, ubicados en San Carlos Minas, están sin clases por el frío. En realidad el problema no es el frío, el problema es que no hay condiciones como para cubrirse del frío. En el anexo funciona un jardín, una escuela primaria, una escuela media con internado y un SENMA. Graciela Micucci es la secretaria general de la delegación. Graciela, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buen día.
Buen día, Daniel y audiencia. Bueno, Mucho gusto.
¿Han tenido que interrumpir las clases directamente?
Sí, en Estancia de Guadalupe, el anexo del IPEN 109, ya llevamos varios días no seguidos, pero sí se han tenido que interrumpir clases por falta de electricidad, falta de agua, los termotanques de los albergues no funcionan, los niños o se tienen que bañar con agua fría o directamente no bañarse. Hemos tenido graves problemas en esa escuela.
No tienen luz, no tienen electricidad.
La electricidad es muy, muy pobre en cuanto a su instalación. Apenas se enchufan dos o tres caloventores, saltan las térmicas. Uh-huh. En un día podés estar, a cada media hora te saltan las térmicas. Nosotros hemos estado ahí presente cuando eso ha sucedido, somos testigos vivientes de eso. Hay tableros eléctricos que están en una zona, en una habitación del albergue donde hay muchísima humedad. Uno de los tableros eléctricos hace dos o tres días se ha producido un grave cortocircuito, ha quedado todo hacia la intemperie para el peligro de los alumnos. Y lo peor de esto es que no tenemos respuestas.
Uh-huh. ¿No tienen calefacción a gas?
La calefacción a gas hace desde el 2014 que el Zeppelin se vació.
No lo llenaron más.
Entonces quedó sin calefacción a gas. Los calefactores ahora están todos rotos. Vinieron tres personas hace un mes más o menos, mandados por el Ministerio por Infraestructura. Estuvieron un día, no pudieron arreglar algunos calefactores porque habían venido sin herramientas, habían venido sin insumos para arreglar. Se fueron y no volvió más nadie a la escuela. Estamos complicados.
¿Cuántos alumnos van allí, Graciela?
En la escuela tenemos unos 36 alumnos del IPEM, donde unos 16 son albergados. Uh-huh. Aparte tenemos la escuela primaria, tenemos el jardín y un SENMA que funciona a la noche.
Por supuesto, suspendieron las clases y también en el albergue. Si los chicos
el albergue, que es lo principal. O sea, nosotros eso decimos, los niños por allí, sabemos que muchas escuelas no tienen calefacción. Durante el día, bueno, uno lo va piloteando, pero a la noche tener frío, dormir con frío, no poder bañarse. Cuando funcionaba un solo termotanque eléctrico, se tenían que bañar en un solo baño varones y mujeres. Imagínate el tiempo que demoraban. Está complicado.
Es indigno, es complicado e indigno.
Totalmente indigno. Eso es lo que nosotros planteamos, que estamos enseñando a los niños. ¿Dónde está la educación de calidad que nosotros queremos? Uh-huh. Porque todas estas cosas también educan.
Sí, claro, por supuesto. Y vaya si es que educan. ¿Qué acciones están llevando adelante, Graciela, desde la delegación?
Nosotros hemos acompañado a los docentes desde abril de este año, que comenzaron con los problemas más graves. Ha acompañado la Secretaría de Media a través de Daniel Salazar y Adriana Rojas, se han hecho presentes también aquí en la Estancia de Guadalupe. Los docentes han organizado asambleas con los chicos y los padres para comunicarles cuál es la situación que están padeciendo los niños en el albergue, sobre todo. Y bueno, habían quedado el lunes de mandar gente de infraestructura. Entonces íbamos a hacer una juntada nuevamente con los padres pero nos dimos con que la gente vino el viernes ayer a la tarde y han hecho un nuevo relevamiento. Creo que ya va como el tercero o el cuarto de los relevamientos.
Ya están, o sea, los relevamientos ya no, una vez, puedes hacerlo dos veces de última, pero ya está, ahora empieza
por
a arreglar,
eso
¿no?
Por eso te digo, por eso te digo, otro relevamiento más.
Graciela, bueno, ojalá que se solucione esto, estaremos atentos a lo que pase, ¿eh? Vamos a hacer el seguimiento.
Ojalá, y bueno, te quiero comentar que no es la única escuela, tenemos en la Argentina, antes de las vacaciones también hubo que suspender clases por el mismo problema, las instalaciones eléctricas en estas escuelas ya están obsoletas, entonces no permiten equipos de música, no permiten caloventores, se corta la electricidad, para colmo en esta escuela tenemos una bomba que sube agua al tanque.
Eléctrica también.
Eléctrica, o sea que estuvieron como 3 días sin agua.
¿Dónde queda esa escuela, Graciela?
En la Argentina, Departamento Minas también.
También.
También, exactamente. Así que son varias las escuelas que estamos con estos problemas. Y la zona que es muy, muy fría.
Muy fría, claro, imagino. Varios grados de temperatura menos de lo que tenemos acá, imagino.
Exactamente, sí.
Graciela, te agradezco mucho la charla y vamos a estar atentos a las soluciones si es que aparecen, ¿no?
Ojalá aparezcan, sí.
Graciela Micucci, Secretaria General de la Delegación de San Carlos Minas.
Más igualdad, más inclusión, más calidad. UEPC.
Nos había quedado colgado cuando hacíamos recién el Consuma Conciencia, nuevos convenios firmados por la UEPC.
Más convenios que procuran defender el salario del docente y el bolsillo, obviamente, de los trabajadores. Uh-huh. En San Francisco, concretamente, Departamento San Justo, un nuevo convenio con un mayorista, el Chapulín, que tiene su área de supermercado en el cual se puede comprar con hasta un 2% de descuento. En su área mayorista, si compra más de 900 pesos, también con un descuento importante para afiliados. Y también un convenio con un hotel Mediterráneo, clásico hotel de San Francisco, que por pago de contado, un 15% de descuento para los afiliados de Minas. ¿Sí?
O sea, por una compra, en el caso del Chapulín, por una compra de más de 900 pesos, se considera mayorista con las ventajas que tiene y a eso se agrega un descuento del 2%.
A eso se le agrega un descuento del 2% al precio mayorista. ¿Eh? Todos los afiliados ahí de San Francisco, San Justo, obviamente, para acceder a eso. Y hay que recordar que también hay movidas a las cuales adhiere CGT y UPC contra los tarifazos. ¿Sí? El próximo, el 11 de agosto, tenemos bien agendado, aparte de muchas más, en Belleville.
Nos vamos, gente. Muchísimas gracias. Nos reencontramos la semana que viene.
Luchamos por la defensa de la escuela pública, por el derecho social a la educación.
Tengo derecho a ir a la escuela. Tengo derecho a que me enseñen.
La Carta Docente lucha por los derechos de los maestros para que siempre haya una escuela pública posta.
Años y sigo viniendo a las movilizaciones. Quiero vivir bien hoy, mañana y pasado.
La integración de América Latina tiene que ser una bandera de lucha del movimiento docente y del movimiento sindical en todo el continente.
La escuela pública va a ser la referencia de la justicia social.
La TISA, los trabajadores de la educación, escribiendo nuestra propia historia.